Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí, en una semana en la que hemos hablado y sobre todo escuchado hablar sobre el Parkinson, una enfermedad que afecta a mucha gente, ahora vamos a hablar de esto, pero estamos con dos mujeres, las dos Ana Marías, que son pacientes de Parkinson, pero que son muy activas, en el caso de Ana María Sarabia, que es la vicepresidenta, estamos hablando, muy activa en lo que tiene que ver con no rendirse a la enfermedad, sino enfrentarla, ¿no? Enfrentarla para convivir con ella, como nos decía el otro día Ramón, un hombre que viene desde Rivera caminando, llamando la atención sobre el tema. Pero la bienvenida es para las dos, para Ana María Martínez, que es la presidenta, y para Ana María Sarabia, que es vicepresidenta de la Asociación de Pacientes con Parkinson. Bienvenida a las dos.
Muchas gracias.
Bueno, y les decíamos antes de empezar, una semana en la que hubo mucha actividad porque se estuvo poniendo énfasis en lo que es esta enfermedad y en lo que hay que hacer. ¿Por qué en esta semana? ¿Qué se cumplió? ¿Qué fecha se cumplió?
Bueno, el martes 11 fueron los 200 años que se dio a conocer por James Parkinson la enfermedad. Él la venía estudiando y después le puso su nombre, le puso su apellido Parkinson. Entonces, hace 200 años que se dio a conocer, uh-huh. ¿no? 200 años. Después de estudiarla. Uh-huh. Y 200 años en la cual todavía estamos esperando la cura. Huh. O sea, nosotros agradecimos ese día en un acto en la Plaza Independencia a las asociaciones y fundaciones de investigación que están trabajando por todo esto. Que las hay en Estados Unidos, en Europa, o sea, hay mucha investigación.
Sí.
Y bueno.
¿Y aquí en Uruguay hay investigación también?
Hay investigación también. Los estudiantes de la Facultad de Medicina el año pasado nos hicieron a todas las personas que están en la asociación, sí. y en el Hospital de Clínica también, que es una encuesta sobre neuroprotectores como el mate, el café.
Mate, café, tabaco.
Y tabaco. O sea, ¿cómo? Si estos pacientes, estas personas, digamos, con Parkinson han tomado mate, si tomaban mucho café, si fumaban. ¿Por qué? En algunos estudios que se hicieron, por ejemplo, que la nicotina no dejaba venir el Parkinson. O sea, una cosa así. El café, la persona que toma café, parece que también es un neuroprotector.
Posibles neuroprotectores.
Ahí
estaban estudiando,
sí.
esa posibilidad. Y bueno, ahí está también, todavía claro. en estudio todo
claro.
eso.
Y en el Hospital de Clínicas también, cuando cada persona que llega se investiga su vida para ver si pudiera ser genético o de los del ambiente exterior, o sea, uh-huh. algo, ¿no? algo químico que pudiera haber afectado a la vida durante su vida que le llegó al parque.
Claro, ¿sí? claro. El Hospital de Clínicas, nos decían ustedes, trabaja sobre este tema.
Sí.
Tiene su área.
En el yo no sé si fue en el 2002 o en el 2001, pero este doctor que yo les decía, el doctor Carlos Chousa, fue el creador, digamos, de esa área en la cual todos los meses hay una charla informativa que nos enseñan a conocer un poco más la enfermedad y todos, digamos, de cada síntoma una explicación y las herramientas para salir adelante, para superar el estado off de pegarse en el piso, el estado de la disquinesia, por ejemplo, para cómo superar los problemas, que todo es muscular, ¿verdad? Para de la voz.
Porque influye en la voz también.
Influye en la voz. Mm. Entonces, bueno, ¿y cómo superar? ¿Cómo volver a hablar fuerte claro. otra vez? Entonces, con fonoaudiólogos y todo. O sea, en cada dificultad que se presenta, ellos nos enseñan a salir adelante con una estrategia.
Qué bien.
¿Y qué precisa un paciente con Parkinson, más allá de la medicación neurológica que se administra habitualmente, desde el punto de vista de su relacionamiento o incluso desde el punto de vista de tratamientos físicos que se puedan hacer? ¿Cómo se trabaja con un paciente?
el paciente de Parkinson normalmente, y está ya comprobado, somos, primero no nos gusta en general o que nos vean temblar o que nos vean que nos quedamos rígidos. En la Asociación Uruguaya de Parkinson, el hecho de socializar, de encontrarnos con otros que sufren o que tienen la misma patología nuestra, nos ayuda a, bueno, vamos a revertir esa situación. Y hemos comprobado que si bien la medicación es muy necesaria, imprescindible, la parte de actividad motriz, la parte de socializar, la parte de aceptar que tenemos Parkinson es fundamental.
Claro.
Eso yo creo que es lo que más necesita el paciente.
Aceptar que la tiene.
La aceptación. Cuando aceptó que tiene Parkinson, bueno, voy a ver cómo resuelvo este problema. Yo les digo lo que sentí yo.
Sí.
Y entonces comencé, por ejemplo, en mi casa desterré la taza chica. Puse una taza más grande, tomo lo que sea y no vuelco. Y entonces en una reunión entre nosotros nos damos las estrategias para una mejor calidad de vida. Y obtener una autonomía.
Y evitar frustraciones.
Y entonces decir, yo puedo.
Sí, claro que sí.
Porque el sentirte inútil cuando vas a hacer algo y ves que se vuelca algo o que no podés, esto te frustra y te destroza.
Claro.
Pero cuando tú, con otros compañeros, yo hice esto y yo hice otro. Además, en la asociación tenemos licenciadas en psicología que trabajan muy bien esos temas.
Qué bien.
Y trabajan con familiares y con parkinsonianos aparte. Jamás decimos con quién padece la enfermedad, porque no padecemos la enfermedad. Tienen la enfermedad. Tenemos.
Cuando dicen aceptar, no está diciendo resignarse al curso de la enfermedad.
Para nada.
Al revés. Aceptar para poder avanzar sobre ella, ¿no?
Exacto.
En la vida tenemos que todos, cualquier ser humano tiene que tener objetivos, proyectos, anhelos. Eso nos lleva adelante en la vida. ¿Qué pasa en este caso? También, yo quiero estar mejor, entonces voy a hacer ejercicio. Porque hoy todo el mundo va, ¿no?, a los clubes deportivos, a hacer gimnasia.
Sí.
Porque quieren sentirse bien. ¿Qué es la vida saludable? También es comer lo adecuado, o sea, el parkinsoniano tiende a tener estreñimiento. Entonces, vamos a comer lo que tenemos que comer, cómo tenemos que comer, y de esa manera nos vamos a sentir mejor. Pero tenemos que hacer ejercicio. O sea, nosotros tenemos todo un plan interdisciplinario de muchas actividades. Sabemos que esta enfermedad dificulta la marcha, todos los movimientos. Entonces, tenemos que hacer ejercicios con nuestra cara, con nuestra lengua, todo, con nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros pies, con todo el cuerpo. No quiere decir que tenemos que hacer una hora por día, no. No podemos estar sentados mucho rato. Si estamos sentados mirando la televisión, bueno, me tengo que levantar, dar una vuelta alrededor de mi sofá o en el living, lo que sea, y me vuelvo a sentar. Porque si estoy mucho rato, después ya no me levanto.
¿No es una gimnasia especial para el que tiene Parkinson?
Tenemos.
Ahí también.
Tenemos gimnasia especial, las cuales se las enseñamos.
Ajá.
O sea, que ya les decimos, con fisioterapeutas, tenemos tango en el cual se mueven, disfrutan, se ríen, están felices, bailan en pareja. Todo eso es alegría.
Ayuda, claro.
O sea, es compartir un rato amable, alegre, no es todo triste. O sea, nosotros estimulamos el pensamiento positivo, por supuesto. Y además, al tener compañeros, si un día me siento medio deprimido, puedo llamar a un compañero, conversar, ¿verdad?
Exacto.
Y eso nos saca adelante. Nosotras tenemos publicados nuestros teléfonos. Sí. Porque nosotros, la verdad, la institución no tiene sede, no tiene nada. Lo que tenemos son personas de buena voluntad, profesionales. Somos un grupo muy unido de gente que tiene un ideal de ayudar y hacer obra social en el sentido de que estamos al servicio.
Las licenciadas de psicología que van, por ejemplo, sí, ellas van porque son empleadas de...
No hay ningún empleado.
Por su propia, por querer ayudar.
Hace 9 años que están estas personas.
Qué maravilla.
Que van todo honorariamente, o sea, ponen todo de ellas y no es por... Pero son tan lindos los talleres, los hemos... Uno compara a veces, ¿no? Pero hemos comprobado con otras, porque también hemos tenido otras psicólogas antes, uh-huh, y la verdad, nos hacen vernos adentro y nos hacen sacar cosas, y entonces no, como que nos liberamos de esas angustias, y la gente sale y dice, pa, qué lindo taller, qué bien que me hizo. Eso es lo que buscamos. Sí. Que la gente salga contenta, o sea, que sea, me hizo bien, me siento mejor.
Claro.
¿No? Porque... El cuidador se tiene que cuidar. Yo soy cuidadora, o sea, fui cuidadora porque el que tenía Parkinson era mi esposo.
Yo te iba a preguntar por qué habías llegado a
esto. Yo soy de las fundadoras porque cuando se organizó esto yo estaba en el equipo y soy fundadora fui quien llevó los estatutos y todo para tener la personería jurídica y todo. Mi esposo falleció, pero antes de fallecer me dice, ay Ana, dice, vos podías seguir ayudando a esta gente. Y bueno, por amor a él lo hice.
Muy
y
bien.
Lo hago. O Muy sea, bien. Uno como cuando se involucra en estas cosas,
sí.
Lo hace.
Porque además es efectivo, esto se ve efectivo. El hecho de que haya grupos, nosotros acá hemos tenido a lo largo de estos años otras asociaciones de personas con determinada enfermedad y que nos vienen a contar esto, de lo efectivo que es, más allá del médico, de la receta, de las pastillitas. Más allá de eso, está esta parte, que se vuelve el marco principal.
Somos
familia. Yo digo, nosotros somos una gran familia, la gran familia de la AU. Y tenemos compañeras que nos dicen, estoy deseando que llegue el sábado. De acá me voy... con una sonrisa.
Claro.
Y estoy deseando, y si un sábado llueve o está muy feo y no puedo ir, ¡ay, extraño terriblemente!
Claro, claro que sí.
Porque, vuelvo a repetirte, el parkinsoniano tiene esa depresión, esa apatía que lo va bajando.
Y aislando.
Por ejemplo... nosotros sabemos que dentro del Parkinson está el tembloroso y el rígido. Y otra de las actividades es aprender aquellos tips que nos ayudan a vencer.
Claro.
Por ejemplo, tenemos yoga, tangoterapia. Cuando quedan rígidos, el mío es tembloroso y lo verán en mi voz, bueno, marcamos un ritmo, pensamos en algo y se rompe esa rigidez.
Qué bárbaro, con qué sencillez se puede hacer eso. Yo iba a decir, y me doy cuenta que no lo sabía, como otras enfermedades crónicas, ¿no es considerada en Uruguay crónica esta enfermedad?
Parece mentira.
Estamos
pero
desde el 2010, yo voy a decir lo que hicimos,
sí.
O sea, desde el 2010 estamos... inició el trámite, pasó por la Facultad de Medicina, por el Instituto de Neurología, pasó por todos los lados legales que tenía que pasar. Volvió al Ministerio de Salud Pública y fue archivado. Lo sacamos y se archiva. El año 2014 pedimos ayuda al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Muy bien.
¿No? Lo presentó lo presentaron a la ministra Susana Muniz, la cual estuvo de acuerdo y dice sí, es una enfermedad crónica y se lo mandó, hizo todo el expediente, o sea, para presentarlo para la firma del presidente Mujica, pero Mujica no lo firmó.
¿Y ustedes saben por qué o piensan por qué puede ser que
sí,
no se la declare?
Sí, sí, estuvimos en una reunión en el Parlamento también.
Ajá.
Y nos dijeron, o sea, nos dijeron en la Comisión de Salud que el problema es económico. El gobierno no quiere ponerse en una cosa más económica. Son 8.000 personas. Nosotros, yo siempre les digo, estamos en la voz de los que no pueden.
¿Y si es crónica, qué tienen que pagar ellos por ser crónica? ¿En qué gastarían?
Lo que pasa es que ellos tienen que aportar para la medicación. Hay una medicación, no, digamos, claro, la primer medicación no es cara, no hay problema. El problema es que después de 10, 15 años, las personas tienen que cambiar la medicación, porque esa medicación ya no les...
Y es más cara la otra.
Y es más cara. Un jubilado que tenga que pagar de su jubilación 3.000 pesos en un medicamento, o sea, yo estoy hablando del pueblo, no estoy hablando de otras cosas. Sí. O sea, es el pueblo, el más sensible. ¿Cómo lo hace?
Claro. 3.000 pesos de una jubilación no se puede. De las mayoritarias no se puede.
Y no está dentro de los medicamentos que se sacan con un ticket de mutualista o de salud pública.
Lo que pasa también, que esas... no, porque tenemos compañeros que se atienden en salud pública y lo tienen que comprar.
Tampoco se lo dan.
Mire, un caso así. Un muchacho, a los 38 años le vino el Parkinson. Está viviendo de la pensión de su padre porque él no pudo trabajar para generar una jubilación. Está viviendo de la jubilación de su padre y se tiene que comprar ese medicamento porque fíjense que desde los 38 años a los 52, 53 años que tiene ahora, no puede tomar lo mismo.
Claro.
Tiene, o sea, necesita otra cosa para que le cambie, o sea, para poder tener un poco mejor calidad de vida, para poder seguir viviendo. Entonces, para nosotros realmente, como convivimos con todos ellos y sabemos, por eso nosotros, por ejemplo, no cobramos. Claro. Bienvenido todo el mundo. Aquel que pueda colaborar, porque nosotros compramos todo el material didáctico, porque también se necesitan cosas para trabajar, no es trabajar así nomás, ¿no?
Claro.
Bueno, pero el que puede nos da una cuotita de 70 pesos, nada más.
Claro.
Que yo les diga, nosotros empezamos, eso es ahora, empezamos cobrando 10 pesos. Porque por años era una cajita que había ahí. Porque, o sea, no queremos que nadie se pierda todo lo rico que tienen estos talleres interdisciplinarios por un peso.
Por un peso. Tenemos que hacer una pausa y después venimos para que ustedes expliquen más cómo se puede allegar la gente que quiera participar, averiguar, todo lo demás. Les decimos también dos teléfonos que hay aquí en el volante que tienen de la Asociación Uruguaya de Parkinson. 2709-9024, 2336-2308. Nosotros después los vamos a repetir. Hay una página web, hay una dirección de correo electrónico, todo esto lo vamos a estar repitiendo después. Pero hacemos la pausa. Bueno, y vamos unos minutitos más con esta nota que estamos teniendo acá, que nos parece a nosotros que puede ser de mucha utilidad para la gente que tiene la misma enfermedad. No hay que decir padece, tiene la misma enfermedad. Ya aprendimos algo hoy. Para que se comunique...
Para que no la padezca.
Para que no la padezca, exactamente.
Exactamente.
Por lo que nos decían, lo más importante acá es la actitud con la que uno se enfrenta a la enfermedad, ¿no?
Exactamente.
Es la actitud.
Yo como parkinsoniana exhorto a todo quien tenga Parkinson que no se quede, que no se deje vencer.
Claro.
Porque es una realidad. Si nosotros nos ayudamos, si nosotros pensamos, sí, tengo Parkinson, pero depende mucho de mí el poder tener una calidad de vida, el poder obtener una autonomía total. Ustedes me ven a mí con 82 años, pero yo aprendí desde a cómo caminar usando primero talón y después punta y no caerme, algo que sucede mucho y nos frustra mucho.
Claro, claro.
Aprendí a aceptar. Si ustedes ven mi computadora, en lugar del pad famoso, la alfombrita, como digo yo, forré una tabla de picar carne con raso y ahí deslizo el mouse y uso la computadora, pero acepté.
Claro.
Ahora, si me quedo y digo, no puedo, ahí le estoy dando al Parkinson que me anule. Sí.
Ustedes nos decían que en el interior es más complicado el acceso a la atención.
Lamentablemente no podemos llegar, es nuestro gran sueño.
Claro, lo que pasa que nosotros, como decimos, somos una ONG completamente voluntariado y no tenemos dinero como para viajar, como para llevar a todo. Nos gustaría, claro. Si pudiéramos, nos gustaría implementar esto mismo en el interior. Sí. Que sería muy bueno, ¿no? Hemos trabajado en el diálogo social, siempre que fuimos convocados, en todas las mesas, en la mesa 4 estuvimos trabajando todo el año, participamos de la mesa 8, claro, todas no podemos estar, pero sí donde podemos hacer, aportar. Nosotros tratamos de aportar. Siempre quisiéramos poder ir formando de esta manera que estamos trabajando acá, que se pudiera formar otros grupos en el interior para ayudar a las personas.
¿Y de la mesa de esas conversaciones sale algo? ¿Salió algo concreto así como para encaminarlo?
Nosotros presentamos nuestra, digamos, en lo que podemos colaborar.
Ahí está.
En lo que podemos colaborar. En el que podemos ayudar al Estado a hacerlo.
Pero faltan neurólogos también.
Claro. Eso, o sea, también es difícil a veces que un neurólogo se vaya a vivir, yo qué sé, en el interior,
al
¿no?
Norte,
eso.
Sí.
Pero
quizás
bueno,
se pueda buscar facilidades para aquellos que opten por brindar ese servicio en el interior de parte del Estado, claro, para hacérselo más fácil al neurólogo.
Además, claro, en el interior debe haber personas que quieren ser neurólogas.
También.
Tiene que haber hombres, mujeres que quieran estudiar para ser neurólogos, bueno, y que se queden en su departamento.
Claro,
después,
que no sea un sacrificio, claro, sino que sea una forma más de participar.
En eso, o sea, no tenemos estadísticas, no tenemos cómo hoy poder decir concretamente esto es así, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, hemos ido a Jung a dar una charla. La gente dice, ¡ay, me cambiaron la vida! Porque yo eso no lo sabía. Bueno, perfecto. Hemos ido a Maldonado en varias oportunidades a dar charlas. Y la gente queda contenta y dice, pero ven la enfermedad de distinta manera. O sea, está. Porque todo depende de mí también.
Claro.
De que yo quiero salir adelante.
Y quizás se pueda procurar también que en el mismo lugar donde haya dos o tres personas con esta situación, que se puedan juntar, ¿no? Más allá de que ustedes puedan colaborar a distancia con algunas ideas.
Y lo hacemos. Claro. Mire que mandamos al interior información. Bueno, quien tiene computadora y por internet, mandamos información.
Ahí está, eso yo quería decir un poquito.
Bueno.
Que la gente nos escribe al contacto.
¿Sí? Sí.
Bueno, tiene tal problema. Nosotros, como tenemos los libros también que edita el Instituto de Neurología del Hospital de Clínica, perfecto, yo escaneo esa información y se la doy de la fuente.
Sí.
O sea, no es que yo escriba cualquier cosa, no. Yo voy a la fuente y lo mando. Nos llaman por teléfono, como la llamada, por suerte, es como local.
Sí.
Nos llaman por teléfono, nos preguntan. Nuestros teléfonos suenan todo el día.
Qué bárbaro.
Y nosotros a todo el mundo contestamos, orientamos. En este momento hay una persona que está internada en el hospital de Canelones y la hija me llama, me pasó tal cosa. Dice, no le están dando el medicamento. Bueno, mira, tú tienes que procurar de que el medicamento no se puede dejar de dar.
Claro.
Aunque sea un poquito, pero no se puede sacar de golpe.
Y no se lo están dando.
Mira, por eso digo, estas cosas permanentemente, nosotros vivimos contestando al teléfono.
Claro, claro.
Pero por eso, bueno, estamos en servicio.
El asunto de la medicación es muy selectivo. En nuestro país se entrega por nombre genérico, ¿no?
Sí.
Y muchas veces, aunque les parezca mentira, a nosotros nos hace bien y aceptamos perfectamente X medicamento. Y en ese momento, ya sea en salud pública como en la sociedad, nos dan un similar, que es la misma droga.
Claro.
Pero no, y no lo aceptamos de la misma manera. Y ustedes saben que tenemos que comprarlo, porque el similar, somos hasta en eso tan por decirlo.
Pero pasa
de una
con
manera,
otros también, ¿eh? Pasa con sí, otros pasa, y les dan solidario claro, similar, no
sí,
le hacen
no
efecto.
No nos hacen
a nosotros
efecto.
Nos pasó de un, con sí, un familiar, sí. No por Parkinson, por otra enfermedad, y le daban, en el campo, le daban un similar. Y la doctora nos dijo, si ustedes pueden, cómprenlo, porque es verdad que no le hace el mismo
exacto.
efecto.
Exacto.
Si todos los médicos.
Todos los cuerpos somos personas, son distintas.
Claro.
Distintas. Claro.
Vamos a repetir las formas de comunicación sí. con la Asociación Uruguaya de Parkinson. El mail, por si alguien quiere hacerlo por esa sí. vía, es contacto@aup, o sea, todo junto, aup.org.uy, contacto@aup.org.uy. La web que tienen es www.aup.org.uy. Y los teléfonos son 2709-9024, repito, 2709-9024 y 2336-2308. 2336-2308 son los teléfonos para comunicarse. Lo que me parece más importante de esto es que acompañados se pasa mejor, ¿no? Que juntos es...
Totalmente. Nunca me olvidaré la vez que fuimos a Jun, que al despedirnos, ¿te acuerdas, Ana María? Un señor nos dice, ¿saben lo que voy a hacer hoy después que ustedes se vayan? Yo me quedé mirándolo. Me voy a ir a cenar y a bailar con mi señora, porque ustedes me cambiaron la idea de lo que es mi enfermedad.
Qué impresionante eso. Qué impresionante. Bueno, tienen estas formas de comunicación. Por supuesto, cualquier cosa que no hayan podido anotar, llaman para aquí, para la radio. Con mucho gusto, nosotros le damos los datos. Pero hay que animar a todos a que se acerquen. Los que tienen la enfermedad y los familiares, el entorno, ¿no? Que
total.
Es muy importante.
Estamos los sábados eso de 14 a 17. Los sábados de 14
¿dónde?
A 17. Sábado en 14, 8 de octubre, 2966, esquina Jaime Civils.
Perfecto.
Este sábado no, porque como es un colegio, está cerrado. Uh-huh. Porque por la semana de turismo, ¿no? Perfecto. Pero durante el año estamos ahí.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Les agradecemos mucho.
Bueno, gracias a ustedes. Aprendimos porque mucho. También... es su aporte a la sociedad para que nos conozca.
Es verdad, es verdad. Muchas gracias por haber venido a las dos, Ana María Sarabia y Martínez, de la Asociación Uruguaya de Parkinson.